Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora, bien, si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde que arrancábamos el enfoque aquí en Onda Madrid, enfoque en formato reducido, enfoque intermitente, ya lo saben, porque en apenas media hora regresa la Champions a la sintonía de Onda Madrid con la visita del Real Madrid a Alemania. Los de Carlo Ancelotti abren la ronda de los octavos de final y se miden al Leipzig. El turno del Atlético de Madrid va a ser la semana que viene, en 7 días, el martes que viene, en Italia ante el Inter de Milán. Cuando termine el partido, a eso de las 11 de la noche, vamos a regresar con el enfoque para terminar de contar y analizar la actualidad de este martes 13 de febrero. Y vamos a volver con una entrevista muy especial, en un día muy especial para todos aquellos que trabajamos en el medio radio. Vamos a hablar a las 11 de la noche con Félix Madero, el que ha sido director de este programa durante los últimos 5 años. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Radio gracias a una iniciativa que impulsó la UNESCO en el año 2011, que se impulsó desde España en el año 2011 y que aprobó la UNESCO. Y menos mal que se aprobó, porque dado la cantidad de días internacionales que hay para todo en la actualidad, si los de la radio hubieran esperado un poquito más, igual no tenían días en el calendario para impulsar este 13 de febrero como Día Internacional de la Radio. Desde mucho antes, eso sí, desde el 14 de noviembre de 1924, la radio está presente en el día a día de nuestro país.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1.
Así sonaba en voz de María Sabater la primera emisión de radio en nuestro país, que en unos meses va a alcanzar un cumpleaños, ya lo han escuchado, centenario. Va a cumplir 100 años la radio, 39 esta semana, esta que escuchan, Onda Madrid, el domingo. Cumplimos 39 años. Un siglo de vida, el medio radio, en el que si echan la vista atrás siempre ha estado presente el transistor. Seguro que sí. Todo lo que ha pasado en nuestro país desde entonces lo ha contado un periodista a través de un micrófono. Y esa es la magia de la radio. Por mucho que evolucione el medio y por mucho que evolucione la sociedad, tanto en la producción como en la escucha, la esencia de la radio permanece intacta. Una voz, un mensaje y un receptor. Es tan simple como efectivo. Por eso la radio no pasa de moda, ni muchísimo menos pasa de moda. ¿O no, Carlos Sánchez Blas?
Es un día especial, Mardomingo, no lo podemos evitar. Hoy los compañeros y compañeras de Onda Madrid derrochan jovialidad.
¡Feliz Día de la Radio, chicos, a todos!
¡Gracias, igualmente!
Y nosotros, para celebrarlo, nos hemos colado en uno de esos talleres mágicos que llevan la radio a los coles.
La chocolatina KitKat es quien recientemente ha presentado este anuncio con el que finalizamos esta sección. ¡Hasta la próxima!
Hola, me llamo Amin y para mí la radio es un centro de educación y diversión. Comunicarnos, aprender, hablar con gente nueva, informar de cosas que pasan en el mundo, pues aprendemos mucho.
Yo me llamo Emma y para mí la radio es una forma de comunicarnos, conocer a gente nueva y expresarnos de diferente manera.
Mucha pantallita, mucho videojuego, mucho TikTok, pero a los muchachos les gusta la radio.
Sí, les gusta muchísimo. Primero porque trabajan juntos, porque lo ven más divertido. Se divierten, bajan con ilusión y bajan con una sonrisa siempre. Por lo tanto, sí que les llama.
Atención, noticia, tenemos fans del enfoque.
A mí lo que más me gusta es los informativos.
La radio ilusiona, emociona, conmueve, acompaña y hace reír.
A mí lo que más me gusta de la radio son las tomas falsas.
A mí me gusta mucho las tomas falsas también.
La verdad que aquí en Onda Madrid de eso tenemos a toneladas. Y la radio es todo aquello que no se ve y que no se escucha.
Yo quiero ser técnico.
Pues aquí los tenemos muy buenos, como Hoyo y Silgo.
La radio para mí, vida, emoción, entusiasmo, creatividad, corazón.
La radio es la magia convertida en sonido. Capaz de llevarte una noticia, una historia, una canción, de una parte a otra del mundo.
Al final, la radio no es más que la propia vida.
Una cosa con la que yo disfruto mucho es cuando lo hago y me río con los amigos.
¡Feliz Día de la Radio!
¡Viva la radio!
¡Feliz Día de la Radio! También para Carlos Sánchez Blas y para todos con los que ha hablado nuestro compañero. Seguro que muchos de los niños y las niñas con los que ha hablado Carlos serán los periodistas que dentro de unos pocos años les cuenten a ustedes las noticias. Dentro de un tiempo. Los que hoy estamos al otro lado del micrófono tenemos la enorme suerte y también la enorme responsabilidad de contarles la actualidad de este martes, día 13 de febrero, un día que nos mantiene pendientes de Barbate y de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. El asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el viernes por la noche ha puesto el foco de nuevo en la falta de medios con los que cuentan los cuerpos policiales para intentar atajar este problema. Por encima de las grandes cifras que han podido escuchar, el gobierno recuerda haber invertido 80 millones de euros en el campo de Gibraltar para personal y para material. Por encima de esta cifra queda la sensación de una madre que el viernes perdió a su hijo.
No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente. Prácticamente era un flotador contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia para él y para el otro chico, David.
Es la voz de Francisca, la madre del guardia civil Miguel Ángel González, asesinado el pasado viernes en Barbate. Llevaba solo tres meses destinado en la provincia de Cádiz. Sobre la gestión planean ahora muchas críticas y casi todas terminan en una petición de cese o de dimisión para el ministro del Interior, para Fernando Grande Marlaska, que vuelve a verse envuelto en una polémica, una más, por otra parte, de las muchas a las que ha tenido que hacer frente el ministro del Interior en los últimos años. Las últimas han sido reforzadas por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en declaraciones a Onda Cero reconocía esta mañana que Interior no les informó del desmantelamiento de la unidad de élite contra el narcotráfico en Andalucía.
Esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. La Fiscalía trabaja todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena, en este caso, una buena cadena de persecución del delito.
El Ejecutivo ha desmentido que esta unidad fuese desmantelada en 2022 y asegura que sus 150 efectivos pasaron a formar parte de una estructura permanente. Pero la explicación no ha sido suficiente para callar las críticas de los partidos de la oposición. Incluso Podemos, antiguo socio del gobierno de coalición, que se ha abierto hoy a respaldar las peticiones de comparecencia de Marlaska o incluso reprobarle en las Cortes Generales. El gobierno, mientras tanto, cierra filas. La portavoz Pilar Alegría ha dicho hoy, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no hay nadie como Fernando Grande Marlaska para hacer frente a este tipo de problemas. Por lo demás, sepan que hoy Esquerra Republicana de Cataluña ha echado más leña al fuego provocado por los contactos entre el Partido Popular y el independentismo catalán tras las elecciones generales. Marta Rovira, que es secretaria general de la formación, ha asegurado en una entrevista a los compañeros de la cadena SER en Cataluña que el Partido Popular les propuso pactar la investidura de Núñez Feijóo como presidente del gobierno, pero que ellos declinaron la oferta.
Nosotros en el mes de agosto, después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso, de los diputados, sí, a proponernos que hablemos, un diputado que se llama Carlos Floriano. Se dirigió a Teresa Jordá, quien en ese momento ejercía funciones de portavoz para constituir el grupo parlamentario y nos propuso que negociáramos, que habláramos, que ellos querían formar una mayoría. Y le respondimos que nosotros no hablamos con el Partido Popular.
Desde Génova niegan cualquier tipo de acercamiento formal y en cinco días, ya lo saben, llegan las elecciones en Galicia, que es una fecha marcada en rojo para el Partido Popular para intentar revalidar una mayoría absoluta que Alberto Núñez Feijóo consiguió, ya lo saben, en cuatro ocasiones, pero también oportunidad para el Partido Socialista, que ya tendrá vía libre para retomar las negociaciones con el prófugo Carles Puigdemont. Hay más noticias en este día, en este martes 13 de febrero, que repasamos a las 8 y 9 minutos en El Enfoque con Sergio Rodríguez. El Senado pide bajar el IVA del pescado y suspender las vedas en el Atlántico.
El Partido Popular asegura que el consumo de pescado cayó un 12% el último año. Se ha aprobado otra moción del Partido Popular para reclamar a la Unión Europea la suspensión del veto a las artes selectivas como el palangre y el enmalle.
El gerente de una de las discotecas incendiadas en Murcia dice que las muertes podrían haberse evitado.
El responsable de Fonda Milagros sostiene la misma versión que los testigos. El local colindante Teatre no avisó del incendio. Los próximos 20 de febrero y 1 de marzo, la instructora. La juez instructora ha llamado a declarar en calidad de perjudicados o testigos a una decena de afectados.
Otro incendio, el de esta madrugada en Alcalá de Henares, pudo ser provocado.
Tres personas han sufrido intoxicación leve por humo y una de ellas también quemaduras leves. El fuego, tras darse en un primer momento por extinguido, ha obligado al desalojo de los vecinos.
Comisiones Obreras de Madrid denuncia el fallecimiento de 6 trabajadores durante enero en la comunidad.
3 de ellos fallecieron por patologías no traumáticas. El sindicato pide evaluaciones en los centros de trabajo, dados los elevados riesgos psicosociales que están detrás de la mayoría de estas patologías no traumáticas.
La Universidad Carlos III denuncia la pobreza energética extrema de 4.000 personas en la Cañada Real.
El estudio demuestra que las temperaturas en el interior de las viviendas sin electricidad llega a bajar hasta los 4 grados en invierno. Una situación de pobreza energética extrema difícilmente, dicen, de localizar en otros puntos de la Unión Europea.
Y la Unión Europea, precisamente, que apoya que se pueda obligar a ceder patentes en casos de emergencia.
Sería el caso de licencias cuando sea necesario para hacer frente a crisis de suministros, como las vividas durante la pandemia, aunque solo como último recurso.
¿Y los oyentes qué nos dicen, Javi Hernando?
Lo sabéis, lo habéis estado escuchando durante el día y lo sabéis, hoy es el Día Mundial de la Radio. Ya habéis oído la pieza con la opinión de algunos redactores de Onda Madrid, pero ahora os toca a vosotros. Por eso os preguntamos, ¿qué os parece para vosotros, qué es para vosotros la radio? ¿Qué sentimiento tiene? Esto nos ha dicho Paula García y Paula Aznar.
La radio para mí es un medio realmente especial. Es ese sitio, digamos, a través del cual te puedes comunicar con miles de personas que escuchan tu voz y las historias que les cuentas. Yo pienso en radio y me vienen a la cabeza muchísimos buenos recuerdos. La radio para mí supone mis inicios y es por eso que siempre le tendré un especial cariño.
Bueno, pues para mí la verdad que la radio significa ese ratito de desconexión cuando vas a tu casa de vuelta en el coche y la enciendes y no piensas en nada más. Digamos que es como ese momento después de un día duro de trabajo, después de un día duro de la universidad, donde te pones a cantar y a no pensar en nada más que no sea eso.
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues que seguimos con ambiente estable, pero es cierto que hoy hemos tenido cielos más cubiertos que ayer, nubosidades de primeras horas con algunas nieblas, incluso las nubes han dejado alguna precipitación débil en el entorno de la sierra, pero en general, nada, hemos tenido nubes y no precipitación, con unas temperaturas que hoy han sumado algún grado más, porque hemos llegado hasta los 19 grados en alguna localidad, a los 17 y 18 en muchas, incluyendo también algún distrito de la capital. En la sierra los valores no han sido tan elevados, pero también suaves, pues máximas de 12-13 grados. Están por encima de lo que sería propio para las fechas, no tanto como semanas atrás, recordamos que estábamos incluso superando los 20 grados, pero son valores muy suaves. Y de hecho mañana ganamos algún grado. Esta madrugada un valor que a lo mejor en la capital no baja de los 10 grados, valor muy suave, y mañana una máxima sumando algún grado más, pues 17-18 en muchos puntos, en una jornada que va a ser de cielos menos cubiertos que hoy. Es cierto que la comenzaremos con bastante nubosidad, con nieblas también en algunos puntos, pero durante la tarde parece que el cielo se va a ir abriendo y tendremos ratos en los que el sol pues sí se asomará entre esas nubes. Pero va a ser la antesala, ese impasse, antes del paso de otro frente. El jueves esperamos de nuevo visita de la lluvia, que va a venir muy bien, ya lo sabemos, porque además nos va a limpiar el polvo en suspensión que vamos a tener. Mañana no se notará tanto, pero la jornada del jueves sí que tendremos esas partículas que están ya afectando al archipiélago canario. Mañana van a tener bastante calima. Bueno, pues de cara al jueves sí se espera que se cuele un poco más en la península. Así que la precipitación que tengamos, atención, porque podría ser lluvia de barro, ya sabemos, pues esa lluvia que mancha. Pero va a ser visto no visto, solo la jornada del jueves, luego el viernes, algo de precipitación al principio, pero volverá la estabilidad y con unas temperaturas que van a continuar siendo muy suaves en estos próximos días. Tenemos ambiente primaveral a nivel térmico y eso, en los cielos pues un poquito de movimiento, pero bueno, la jornada del jueves, lo dicho, esa lluvia vendrá bien para limpiar esa calima que nos entra y tras eso de nuevo volverá la estabilidad.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos seguimos pendientes de complicaciones de salida de la capital madrileña por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y en la carretera de Coruña en la 6 a su paso por El Plantío y Majadahonda. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad, al igual si van a circular por las rondas M40 y M50.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
En Collado Villalba buscan jardineros con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Deberán tener además experiencia de un año, disponibilidad inmediata y estar inscritos en el SEPE. Trabajarán en la planificación y ejecución de trabajos de jardinería con un contrato temporal de 1 a 6 meses a jornada completa en turno de mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y salario según convenio. Oferta para mozos de carga y descarga en almacén de Getafe. Las personas seleccionadas trabajarán en la gestión de material eléctrico en almacén. Deberán contar con experiencia mínima de un año, permiso de conducir clase B y experiencia o conocimiento de materiales eléctricos. Optarán un contrato indefinido a jornada completa, con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y salario de 1.660 euros al mes. Y terminamos con una oferta de empleo en Fuenlabrada para pastelero. Buscan un pastelero oficial de segunda con experiencia como repostero en pastelería y bollería de al menos 3 años. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, con horario de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y un salario de entre 1.250 y 1.350 euros al mes en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve 2 meses después el sonido de la Champions. Desde las 8:30 el Real Madrid visita Leipzig en Alemania, en su camino por levantar la 15ª orejona. La magia de la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los martes ya saben que se pasa a esta hora por El Enfoque Agustín Valladolid para contarnos su paseo semanal por las calles de Madrid. ¿Dónde se te cruzan los caminos hoy, Agustín, querido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Parece que los madrileños tenemos la negra con los Juegos Olímpicos. Los desengaños vienen de lejos. Fue en los años 60 del siglo pasado cuando la capital intentó por primera vez acoger las Olimpiadas de verano, que acabarían celebrándose en Múnich en 1972. Luego se repitió tentativa en 2005 y en 2006 con Ruiz Gallardón como alcalde. La última frustración, la peor de todas, llegó con el Relaxing Cup of Café con Leche de Ana Botella en 2013. Nos eliminó Estambul y fue Tokio la que se llevó el gato al agua. Ahora, tras el éxito cosechado con la Fórmula 1, la presidenta de la Comunidad de Madrid y más tímidamente el alcalde Almeida han resucitado la idea. No descartan organizar los Juegos de 2036. Ocurre que si la Fórmula 1 es un reto extraordinario, los Juegos son palabras mayores, muy mayores. Cuando un político arriesga es de agradecer, pero en esta ocasión me da que el riesgo es excesivo. He hecho un pequeño sondeo y no hay ambiente. La idea, como ya ocurriera cuando en 2022 el ayuntamiento consultó a los madrileños, sigue sin entusiasmar. Y para poder de nuevo aspirar a que el Comité Olímpico Internacional te haga el encargo, se tendrían que dar al menos de entrada 2 condiciones. Que la iniciativa tenga el respaldo abrumador de la población y que el gobierno de la nación esté por la labor de ayudar. No creo que se cumpla ni la una ni la otra. La gente está a otras cosas, y más que lo va a estar, porque vienen curvas, y no precisamente las del circuito de IFEMA. Apostar por grandes eventos que generan empleo y riqueza es una buena cosa, pero destinar cuantiosos recursos a alimentar un sueño que no tienes la seguridad de que se vaya a cumplir podría considerarse, en los tiempos que corren, una temeridad. Creo que si hiciéramos ahora otra encuesta, los madrileños señalarían como prioridades reales, muy por delante de la organización de unos juegos, la vivienda, la educación o la contratación de los miles de médicos que hacen falta en la comunidad. Eso por apuntar solo tres de las necesidades básicas cuyo nivel de satisfacción o insatisfacción sí que condiciona el bienestar o el malestar de una sociedad. Todo es posible en esta vida, pero no creo que sea sensato alimentar a destiempo ensoñaciones sin antes poner todos los medios para despejar los desasosiegos en que viven instaladas miles de familias, sin antes resolver las cosas del comer. Que ustedes sigan bien.
Y que tú sigas bien también, Agustín Valladolid, a esta hora intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora y en este lugar, en Onda Madrid, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz Día de la Radio.
Y feliz Día de la Radio para ti también y para Inés Verdejo. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Eso es, buenas tardes.
Buenas tardes. María, vuelve 21 distritos.
Sí. Pues vuelve cargadito de regalos. Empieza este mismo viernes, el 16 de febrero, música, teatro, circo, danza, títeres, exposiciones, incluso hay actividades formativas y de mediación. Bueno, este programa sabéis que viene a reforzar la dinamización cultural que el Ayuntamiento de Madrid propone en todos los distritos. Bueno, pues viene a reforzar este programa en cada uno de los distritos. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta edición de 2024? Bueno, pues se va a volver a celebrar la Sub-25, que es en este caso la cuarta edición, es un festival de arte joven de Madrid, que ofrece un escenario a artistas de hasta 25 años y respalda colectivos emergentes y la cultura urbana. También va a haber una nueva edición de 21 Distrititos, que es un festival diseñado para los más pequeños y va a tener una programación de espectáculos y actividades familiares. Y bueno, tengo que deciros que la primera actividad el marco va a ser Usera, va a tener lugar este viernes, concretamente en el Centro Cultural Maris Estela, con la inauguración de Ciudades Coloridas en lenguaje de Zhou Liu. Esto pasa, como os podéis imaginar, por el Año Nuevo Chino. Esta artista y arquitecta china es la que pone el sello a esta exposición. Pero simultáneamente, en el Centro Cultural Casa de Vacas, que está en el Distrito Retiro, la bailadora malagueña La Chachi va a cautivar al público con una pieza de flamenco contemporáneo titulada Taranto Aleatorio. Además va a estar acompañada al cante por Lola Torres. Y además, esto es el viernes, pero el sábado van a repetir en el Centro Cultural Puerta de Toledo, en el Distrito Centro. Por otra parte, va a haber también una mezcla de payaso, espectáculo de payaso y humor absurdo en el Centro Sociocomunitario Cañada Real, en el Distrito de Vicálvaro. Y magia. La magia va a llegar en esta edición de la mano de los mejores magos del mundo. De hecho, viene de la mano del Festival Internacional de Magia de Madrid, en colaboración con este festival. Desde este mismo viernes ya va a haber magia en el Distrito de Barajas, será con David Navares, pero también va a haber magia el sábado en el Centro Cultural San Chinarro, en el Distrito de Hortaleza, con Mago Ponce, y el domingo con Adrián Vega en el Centro Cultural Valdebernardo. Y para los más chiquititos de la casa, este domingo van a poder, en el Centro Cultural Lázaro Carreter, que está en Carabanchel, disfrutar de la compañía Teloncillo Teatro, que van a presentar un espectáculo que se llama Aletas. Bueno, por último, hay que decir que este año el 21 Distritos va a rendir un homenaje a Paco de Lucía, que sabéis que se cumple el 10º aniversario de su fallecimiento. Sí. Y van a actuar en los distritos de San Blas, Latina y Villa de Vallecas, bueno, pues grandes del mundo del flamenco como Jorge Pardo, Carles Benavent o Antón Cortés.
Bueno, pues muy bien, la programación para 21 distritos. Inés, calendario de protestas, los agricultores, ¿qué pasa con ellos?
Sí, María trae un calendario cultural y yo de movilizaciones, que estoy reivindicativa.
Claro.
Sí. Hoy ha sido un día de descanso para los sindicatos de los agricultores madrileños, porque comenzaron ayer, como ya sabéis, las movilizaciones con una tractorada en la M404. Mañana se prevé la movilización más multitudinaria y en principio va a ser la más
cómo decirlo, la más ruidosa, iba a ser una tractorada a las puertas de Mercamadrid a las 9 de la mañana. Lo que pasa es que no han conseguido la autorización de delegación del gobierno y como estos sindicatos, que son UPA, SAJA y COAG, sí que mantienen la intención de respetar las autorizaciones de la delegación del gobierno y cumplir la legalidad de las manifestaciones, han cumplido con ello, entonces se van a concentrar, como les ha pedido la delegación del gobierno, en los aledaños de Mercamadrid, no impedirán en la entrada. Y sin tractores, o sea, será una simple manifestación, lo que parecía una tractorada numerosa, será numerosa, pero será concentración. Uh-huh. Así que, bueno, hoy UPA Madrid, Jesús Anchuelo, su secretario general, ha explicado que es el tiempo de las movilizaciones, pero que no es un problema nuevo, sino que no ha surgido de la noche a la mañana, que lo arrastran desde hace años. Entonces, estas movilizaciones las pretenden mantener durante el mes de febrero, pero no saben si se terminarán en febrero porque lo determinarán las reuniones con el Ministerio. De hecho, el jueves se reúnen con Luis Planas para ver si terminan con esta movilización que tienen para culminar el 24 de febrero frente a la sede de la Comisión Europea o siguen. Pero bueno, a nivel calendario, mañana está en Mercamadrid esta concentración convocada y la siguiente sería para el 20 de febrero. Tenían programada también una marcha lenta en las entradas de Madrid, pero tampoco se la han autorizado, así que están estudiando una alternativa y lo que les está pasando un poco es eso, que están respetando tanto las autorizaciones como no hacen plataformas como la plataforma 6F, que se han vuelto a desmarcar de esta plataforma y respetan todas las manifestaciones, pero comparten que no son legales, no tienen autorización como hacen ellos y piden que se haga de manera ordenada.
Uh-huh. María, mejora de la accesibilidad en zonas interbloques en Moratalaz, en el barrio de Moratalaz.
Pues sí, ha terminado ya la primera fase, que ha supuesto un desembolso de más de 800.000 euros y que ha mejorado efectivamente la accesibilidad en interbloques, pero también en algunos fondos de saco en Moratalaz, como tú dices, en concreto en las calles Hacienda de Pavones y Arroyo Belincoso. En el lateral de la calle Hacienda de Pavones, entre las intersecciones de las calles Corregidor Alonso de Tovar y Cañada y el mercado de Moratalaz, ahí se han acondicionado los caminos peatonales de los espacios interbloques para crear nuevos itinerarios accesibles y seguros. Y esto se ha llevado a cabo mediante la ejecución de nuevas rampas y escaleras. Y en los casos en los que ya existían estas rampas y en las escaleras, lo que han hecho ha sido mejorarlas. Y además se han ampliado y renovado las aceras. Estas mismas actuaciones se han llevado también a cabo en la zona interbloque ubicada entre las calles Arroyo Belincoso, Camino de los Vinateros y Avenida del Doctor García Tapia. Como os digo, esto está terminado, pero está en marcha, están ahora mismo ejecutándose otras obras, otro proyecto. En los fondos de saco 215 al 231 uh-huh. y 233 al 253 de la calle Hacienda de Pavones. Aquí lo que se pretende es suprimir las barreras arquitectónicas y sobre todo algo muy importante que es parece de perogrullo, pero bueno, dotar de aceras a los vecinos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la banda de estacionamiento colinda directamente con los edificios, uh-huh. de manera que los viandantes tienen que transitar por la calzada. Bueno, pues se está colocando una acera donde antes no existía y además se han adaptado a normativa 6 plazas de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida. Y por último, a futuro, pero a futuro inmediato, también se está elaborando otro proyecto para mejorar la accesibilidad en los fondos de saco de Luis de Hoyos Sainz y de la calle Valdebernardo. Otros 600.000 euros van a dedicar a esto. En total, Moratalaz, 1,7 millones para mejorar la accesibilidad de varios interbloques y ya, fondos de saco.
Pues está muy bien. María Cano, Inés Verdejo, lo tenemos que dejar aquí, que llega el fútbol, que llega la Champions. Así que os dejo que os vayáis a ver al Real Madrid. Un abrazo fuerte para las dos.
Un abrazo.
Pues lo dicho, que se quedan con Nacho Arande y con los compañeros de deportes de esta casa de Onda Madrid, que les van a contar el partido correspondiente a la ida de los octavos de final entre el Real Madrid y el Leipzig en Alemania. Nosotros, ya lo saben, volvemos a las 11 y volvemos para celebrar el Día de la Radio por todo lo alto. Volvemos para hablar con Félix Madero y para escuchar qué opinan de Félix Madero, que ha estado 41 años delante de un micrófono en diferentes emisoras. Pues vamos a escuchar qué opinan, por ejemplo, Luis del Olmo, qué opina Carlos Alsina, qué opina Antonio San José, Victoria Lafora, Eva Orue, Agustín Valladolid, en definitiva, un plantel de lujo para rendir el homenaje que merece a uno de los grandes de la radio. Se quedan con Nacho Aranda, se quedan con la Champions. Volvemos a las 11. Adiós.